Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí estamos de vuelta en Capital Radio. Estamos en directo con Javier Alfayate, gestor de fondos en consultorio de bolsa. Aunque sea viernes, aunque sea fiesta, nosotros no renunciamos a disfrutar y a compartir conocimiento y experiencia con nuestros oyentes. Y hoy la bolsa, el mercado está abierto, así que no desaprovechamos esta oportunidad y agradecemos mucho la generosidad de Javier Alfayate por acompañarnos en estos minutos en la mañana del viernes. Bueno, estamos recibiendo un montón de preguntas, bien por los canales habituales de la radio, bien también por los canales de YouTube, por donde estamos transmitiendo en directo precisamente este programa, sí, en directo, que estaba preguntando Bárbara Aranda. ¿Es en directo? Sí, Bárbara, es en directo, como puedes confirmar. Y ahí tenemos a Luis Gómez, que nos saluda desde Murcia. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenos días. Y pregunta, ¿me puede dar soporte y resistencia de Grifols? Las tengo en 12,03 euros. Y muchas gracias. Pues vamos a verlo, Javier.
Sí. Gracias a él, ¿no?, por su pregunta. Bueno, ya era hora, ¿no? Por fin, ya en Grifols podemos decir que, oye, la estructura de suelo parece que ya empieza a confirmarse, una vez ya pues ha consolidado, ha consumido tiempo, bien, un poquito de profundidad, un poquito bastante, pero ya está muy cerquita de su zona de máximos anuales. Esa es la resistencia más importante, 14,30, que debería de superar si quiere ya empezar a ser alcista. Entonces, yo creo que las tiene bien, bien compradas, lógicamente, no solo porque va ganando un poquito, sino porque además quizás el momento, como digo, ¿no? Esto ya parece, ¿no?, que a lo mejor el suelo está terminando de formarse, pero la confirmación será cuando pase esa zona de máximos. Quizás nos hemos adelantado un poquito, bien, pero claro, es verdad que cuando confirma, luego el riesgo, el nivel de riesgo, claro, es superior, ¿no? Entonces, bueno, hemos disparado ahí, espero que dé en la diana, pero esto ya empieza a gustarme más, ¿bien? Con un stop, la zona de los 12,20 aproximadamente, que es un cerca de un 12%, pero, bueno, como digo, es un valor que debe confirmar, pero que empieza a gustarme, porque en el momento en el que ya esto logre nuevos máximos, claro, tiene, digamos, sus competidores, a sus competidores no les va mal, por ejemplo, voy a poner Camurus, que es una sueca biotecnológica. Este es el mejor, este es el percentil 100 de todas las biotech. Claro, también estoy comparando, ¿no?, a lo mejor claro, un Messi con, ¿no?, con cualquier otro, digo Messi como digo cualquier otro jugador profesional, súper experto, ¿no? Claro. Pero bueno, estos van marcando un poquito el camino. Entonces, Grifols, hombre, ojalá fuera este el camino, ¿no? Pero por algo se empieza, formación de suelo, que vigiles esto, pero por ahora creo que igual ha acertado, así que yo las mantendría.
Muy bien, pues hemos visto Grifols. La siguiente pregunta vamos a escucharla en el WhatsApp de Capital Radio, donde podéis dejar, recuerdo, las preguntas grabadas en el 687-050-600 con vuestra voz. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Soy José, desde Tarragona. Me gustaría, si pudiera analizarme, las compañías HelloFresh y Twit, las dos de Xetra, el recorrido que les ve y soportes y resistencias a corto plazo. Gracias.
Gracias por la pregunta. HelloFresh y Tui. Empezamos por HelloFresh, Javier, ¿te parece?
Pues sí, 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 claro. Mira, HelloFresh tiene el típico patrón, a ver, diría del sabueso de los Baskerville, ¿no? Que es la no acción del perro delata al asesino. Es decir, que no ladras el perro, le da la pista, ¿no?, al investigador. Entonces, fíjate, esto es un poquito ¿por qué, no? ¿Por qué es eso de los Baskerville? Bueno, hace un patrón de suelo, supera zona de máximos anuales, ¿no?, lo que estábamos hablando con Grifols, y de repente, bueno, pues a la tercera semana se va para abajo. Bueno, que el sabueso no ladre, es decir, que esto no suba, nos delata al asesino, ¿no? Dice, oye, cuidado, que a lo mejor no se va para arriba, sino que se va para abajo. Y eso es una señal muy potente, bajista. Entonces, bueno, esto en un contexto en el que la mayoría de los valores en el DAX, ¿no?, han subido, pues bueno, le ha salvado un poco. Bien, entonces, yo este tipo de valores, como digo, pues no los tendría en cartera. Está cerquita de mínimos anuales, puede seguir rebotando, puede hacerte un 10, un 15% tranquilamente, pero yo me gusta operar más medio y largo plazo, ¿no? Y yo esto por ahora, pues no lo veo. Es un valor bajista débil y que tiene una señal, digamos, de vuelta tras una señal alcista, ¿no? Como digo, esa vuelta de Lord Baskerville, cuidado, ¿vale? Yo esto, insisto, si tiene acciones y va ganando algo, pues mira, oye, que aproveche ese rebote, ¿no? Y salga. Pero no le puedo decir que es buena. Y sobre TUI, el operador alemán, vamos a verla, venga, este es un poquito mejor. Parece que ya se ha deshecho de esa tendencia bajista, ¿no? Que la marcaba, pues esa media de 30 semanas bajista, la zona de los 5,70 era la resistencia que quería superar. Ahora ya, pues nada, se ha disparado, ya tiene un 20% de riesgo, es decir, entrar ahora no, ¿vale? Porque el riesgo es muy alto, es del 20%. Ese riesgo siempre es la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas ponderada. Entonces, hay que esperar para entrar. Si tenemos acciones de TUI, mientras respete 5,70, 5,69, o sea, un poquito hay un céntimo por debajo, se podría mantener, ¿vale? Pero bueno, este es otro de los valores rezagados, que están en la cola, en el vagón de cola. No me suelen gustar tenerlos, pero, oye, si están en cartera y mantienen esa tendencia alcista, pues decirle al oyente que, bueno, se los podría quedar, pero que vigile ese nivel, ¿eh? Ese 5,70, 5,69.
TUI es la mayor tour operadora turística de Alemania y, claro, ha estado, entre otras cosas, penalizada por la propia situación económica de Alemania. Es la que mueve a los turistas alemanes fuera del país. Y, claro, Alemania está en contracción, está en un momento un poco débil y quizás en el mercado ha estado pesando por el lado fundamental esta circunstancia que ahora empieza a aliviarse, parece, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí estamos con análisis técnico, recuerdo a nuestros oyentes. Yo solo cuento esta otra parte de la historia también, pues por dar un poco de contexto. A ver, más preguntas que nos van llegando. Preguntaba Jorge, ¿al Santander le queda subida? Bueno, lo hemos comentado hace un momento. ¿Entrar en Maratón Digital Mara sería buena idea? ¿Conoces esta compañía, Javier?
Sí, me suena que alguna vez nos ha salido. A ver...
Vamos a ver si la encontramos.
Sí, Marathon Digital, a ver, en el Nasdaq. Pues no pinta, a ver, no pinta mal. Está cerquita de su zona de máximos. Yo no sé si este, no sé si este es de petróleos. Vamos a verla, porque ya lo del digital me confunde un poco.
Sí.
A ver.
Estamos buscándolo sobre la marcha. Sí, es Marathon Digital Holdings, que cotiza en el Nasdaq, efectivamente. Es una empresa de tecnología de activos digitales que se dedica a la minería de criptomonedas.
Vaya.
Y también enfocada en blockchain, en el ecosistema blockchain, en generación de activos digitales. Sí. Tiene 13 años, ¿eh? No es tan nueva.
Claro, la estaba confundiendo con quizás con Marathon Petroleum, que también es parecida. Pues mira, dentro de lo que es el sector, que es, bueno, aquí me sale Diversified Financial Services, bueno, un servicio de financieros, y además si me dices que ya tiene que ver con el Bitcoin, pues claro, lo normal es que se haya beneficiado, ¿no?, un poquillo. Bueno, el percentil es muy alto, con lo cual es de los buenos, ¿bien?, dentro del sector. Está cerquita de máximos anuales, es decir, que este es el típico valor que, oye, pues si lo tenemos en cartera y lo hemos comprado antes de la fuga, pues se podría mantener. 11.21 sería, digamos, el nivel de stop, que yo no... Claro, es un 27-28%, cuidadito, el stop, con lo cual, si lo tengo bien, si no, uf, aquí ya a lo mejor hay que esperar un poquito a que corrija algo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver, como digo, con ese Bitcoin, como ya has dicho, ¿no? Que se dedica a ello, a esa minería, pues bueno. Pero bueno, en resumen, alcista y fuerte, ok, se puede mantener si se tiene, la señal definitiva por encima de 18%, por encima de sus máximos anuales, pero ya vemos que es volátil el valor, o sea que también hay que tener cuidado, ¿no?, con ese tipo de activos.
Agradecemos muchísimo a nuestros oyentes cuando nos enseñan valores que no aparecen habitualmente en los consultorios, y esos valores son espectaculares, y este podría, bueno, ya veremos cómo va, pero es interesante. Mara, Maratón Digital Holdings. Vamos a escuchar otra pregunta de las que van dejando en el contestador del WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Buenos días, adelante.
Buenos días, soy Rafael, llamo de Madrid y quería que me hablara de Societe General. Estoy dentro a 23.20. Muchas gracias. Soportes y resistencias, por favor.
Pues gracias, Rafael. Societe General, SocGen, vamos a ver.
Sí, bueno, aquí está, pues dentro de, a ver, pues de ese sector, ¿no?, bancario, servicios financieros, otro que se ha quedado un poquito también a la cola, ¿no? Me temo. Así que, bueno, 23-28 es el nivel que no debería de volver a perder. Bien, creo que está por encima del precio de su entrada. Con lo cual, bueno, pues que ajuste por ahí. Yo, a ver, 23-28-9 es porque me pasa esa media, pues le dejaría un 1%, es decir, un 23-05. A lo mejor pondría ahí el stop. No es de los que me gusta. Reconozco que aquí, no sé a lo mejor si es porque también da un dividendo alto y entonces le va penalizando a la cotización, pero es verdad que se ha quedado muy, muy atrás, ¿no? Con respecto a, como digo, a esos valores, ¿no? Que cotizan. Le voy a decir, por ejemplo, a ver, uno que es un diversified también, Financial Services, es, bueno, es Exor, ¿vale? Simplemente por si quiere echarle un ojo en Ámsterdam, ¿vale? Pues un valor que está haciendo nuevo máximo, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Quizás con el aspecto que tenía, ¿no? Eso sí, pero bueno, yo simplemente le digo que a lo mejor buscaría otras alternativas.
Pues ya he escuchado, querido amigo. Vamos a seguir leyendo mensajes que nos envían. Bueno, tenemos en el canal de YouTube, en el chat, un montón de mensajes. A ver, Miguel Pedrero, ¿cómo ve una entrada en Alphabet y el recorrido a nivel general de las grandes estadounidenses de aquí a final de año? Las grandes, imagino que se refiere a los siete magníficos, ¿no? De los que hemos hablado en tantas ocasiones.
Claro, sí. Bueno, en general, los siete magníficos, la verdad es que son resilientes, como dicen los americanos, o fuertes, ¿no? Resistentes. Bueno, mira, Alphabet, a mí es de los que me gustan. Es verdad que ha tenido ahí momentos que me ha hecho dudar un montón. Pero, mira, ya prácticamente en zona de máximos anuales, con esa tendencia que parece que sigue, ¿no? Pujando al alza y bueno, yo veo aquí entrada de mano fuerte, pues tiene todos los ingredientes, ¿no? Cuando hacemos un buen postre, ¿no? Por ejemplo, pues tiene todos los ingredientes, yo creo. Ese riesgo además es del 4%, es bajito, es decir, en caso de querer entrar, yo colocaría un stop en el mínimo de esta semana, 129.40, 129.20, un poquito, venga, le vamos a dar un margen, pero como digo, un valor que genera una ecuación, yo creo, rentabilidad de riesgo bastante interesante, porque además aquí no hay que olvidar que con el tema de la inteligencia artificial, que de hecho yo me imagino que habrá subido un poco también por eso, ese 5% de ayer, pues creo que lanzaba, ¿no? Su nueva inteligencia artificial, bueno, pues sí. Ya veremos cómo, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Ya veremos cómo va, pero eso el mercado lo premia mucho. Entonces, bueno, lo ha premiado con Microsoft una barbaridad, otro de los siete magníficos, o fantásticos, yo ya no sé cómo decirlo, pero bueno, mantener o comprar con ese stop por debajo de 132,60 o algo así, ¿vale? O sea, qué bien, me gusta.
Muy bien, pues nada, los siete magníficos parece que van a seguir protagonizando la peli de los mercados, si se me permite la broma fácil. A ver, más preguntas en el YouTube, en el canal de YouTube, que estamos en directo. ¿Podríais analizar Orly tras la pequeña caída de ayer? Pregunta Miquel Matas. Pues vamos a buscar Orly, a ver qué aspecto tiene.
Bueno, fíjate, es para mantener, si lo llevan cartera, es un valor alcista y fuerte. Cuidado si pierde 940, porque la pequeñita caída de ayer es un 3%, pues todo empieza con pequeñas caíditas o pequeñas subiditas, ¿no? Luego el movimiento se desarrolla. Bueno, ese nivel es importante, como digo, 944 es por donde pasa exactamente la media, siempre le damos un poquito más de margen, ¿vale? Pero bueno, 940 para mí, si lo pierde, dos cierres semanales por debajo de ese nivel, estaría claro, ¿no? Pero oye, por ahora parece un traspiés, nada más. O sea que lo normal es que este valor continúe ascendiendo, pero no conocemos el futuro y los valores nos los quedamos mientras rindan. Si no rinden, pues nos buscamos otros, claro.
Está claro. Esto es como la vida misma. A ver, otra pregunta. José Valenzuela nos está escribiendo también por YouTube. Dice, ¿qué opinión tiene Javier Alfayate, que es a quien estáis escuchando en directo, sobre Enagás? También llamado el bono de la bolsa española por algunos, ¿no? Antiguamente, yo creo que ya no es tanto, pero bueno, también se llamaba así,
claro,
hace tiempo.
Sí, como bueno, la mayoría de las eléctricas, ¿no? Que al final pues reparten, digamos, buen dividendo. Lo que pasa es que, claro, si luego me lo compensa la cotización, pues ya ahí ya dependerá un poquito de cómo de eficientes en cuanto a fiscalidad, ¿no?, seamos, ¿no? Nos puede dar mucho o poco. Bueno, yo en general por los dividendos no invierto. Es decir, ¿qué aspecto tiene en aras? Bueno, parece que está intentando hacer un suelo. En la zona de los 16-22 sería un nivel que no debería de perder. Yo prefiero, por ejemplo, Naturgy o Iberdrola o Endesa. Es decir, creo que bastantes más opciones y mejores antes que esté en aras. Ya, pero es que me da mucho dividendo. Es que eso para mí no es un criterio suficiente. Bien, hay otras opciones que, bueno, pues que a lo mejor te dan un dividendo un poquito más bajito, pero que tienen un aspecto técnico mucho mejor. Y aquí esto va de tendencias. Y yo tener un valor que está lateral, pero ya es que me da un 5% ya, pero es que prefiero ganar por lo que se revaloriza, ¿no?, antes que, digamos, por lo que me va repartiendo, ¿no? Y bueno, y eso suponiendo que siga repartiendo, porque luego de repente dicen que ya no se reparte más y nos quedamos ahí atrapados, ¿no? Bueno, yo doy simplemente la opción de Iberdrola por si la quiere echar ahí un vistazo, muy cerquita de máximos. Pero bueno, en un entorno, cierto, ya esto ya hablo de entornos, ¿no? En un entorno que, a ver, cuyos rendimientos de renta fija van a ir a la baja, probablemente, eso es lo que espera el mercado, debería beneficiar, ¿no?, a estos que reparten un dividendo generoso. ¿Bien? Entonces, en general, el contexto es bueno en las utilities, bien, pero ya puestos, yo escogería los fuertes, ¿vale? Y me temo que Nagas no es de las fuertes. Así que, bueno, buscaría estos otros.
Bien. Volvemos al WhatsApp de Capital Radio para escuchar más preguntas para Javier Alfayate, 687-050-600. Le escuchamos. Buenos días. Adelante.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Mi pregunta sería con referencia a Coca-Cola Estados Unidos. Las compré a 55 y quisiera que me dieran objetivo. Venga, muchísimas gracias. Adiós.
Gracias. Coca-Cola, compradas a $55.
Muy bien, bueno, parece que ha comprado bien porque va ganando, ¿no? Aquí cuando los oyentes ganan, aquí no se puede decir otra cosa que lo ha hecho bien, pero yo no hubiera comprado, es verdad, porque oye, con una tendencia tan, ¿no?, tan bajista y cerquita de mínimos, yo no lo hubiera hecho. Ahora, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido llegar a esa zona de resistencia, que es la zona de los 58. ¿Qué hago en una zona de resistencia en un valor que yo no tendría? Pues venderlo. Bien. Entonces, soy directo y soy claro. Es decir, yo esto... Y mira que en un contexto alcista de los mercados lo más normal es que siga subiendo, pero para mí, oye, si lo he comprado por debajo de la media, ha rebotado y se ha ido a esa zona de resistencia, yo es que por encima de 59, 60, yo es que me cuesta verlo, ¿eh? Entonces, ya está. Oye, pues ha conseguido objetivo... porque tampoco, no es uno tampoco de los que, digamos, mejor lo han hecho, ¿no? No hay más que ver el indicador del Mansfield, que es una comparación, ¿no?, relativa con respecto, por ejemplo, al S&P 500, bien, está por debajo de cero, es negativo, por lo tanto, oye, pues ya está, que aproveche ese rebote y salga.
Vale, pues he visto Coca-Cola. Seguimos leyendo en este caso. A ver, más preguntas por YouTube. Escribe Joan Martí, buenos días a todos. Por favor, ¿me puede analizar LVMH? Creo que se está acercando el momento culminante de la compra. Pide precio de entrada. Pues gracias, Joan. Vamos a ver si es verdad, bueno, eso.
El momento culminante. Vamos a ver. Los momentos culmen, cuidado, porque muchas veces se les espera, ¿no?, con ansia y luego nunca llegan. Entonces, bueno, yo trataría de evitar... bueno, pues todos esos sentimientos que luego pueden jugar, ¿no?, más pasadas. A ver, ciertamente, tocó zona de mínimos anuales. Ese quizás ha sido el momento culmen, 660. No es, claro, aquí a todo lo pasado está muy bien. Todos compramos muy bien, ¿no? Bueno, 660 era el punto en el que, como digo, ya digamos que fue un no va más. Empezó a entrar la mano fuerte y ahora, pues nada, ha ido rebotando. 740, 739 es el punto en el que se muestra la media de 30 semanas, ¿bien? Que es bajista. Entonces, bueno, pues un valor bajista, débil, que, oye, pues habrá gente que lo haya comprado en ese momento culmen, pues es que está para venderlo, fíjate, me temo. Entonces,
Que luego consigue girar la media, consolida por encima, tal. Vale, eso ya es otra historia, ¿vale? Pero ahora la historia que me dice el gráfico es que pues es débil y bajista. Entonces, yo me temo que esperaría. Le puedo decir alguna alternativa, por ejemplo, es Pandora, que alguna vez hemos hablado de este valor. Yo recuerdo a un consultorio, precisamente, hablar de ella cuando estaba por 800 coronas danesas, en este caso. Y nada, pues ha seguido ascendiendo. Esto del lujo, pues como digo, a mí me gusta ser muy selectivo. Entonces, ¿por qué cogerme un valor bajista y débil cuando tenemos otros? Claro, es que son coronas danesas. Bueno, pues no sé. Mira, en euros tienes, por ejemplo, Ferrari, relacionado con el lujo de coches, ¿no? Haciendo ahí prácticamente máximos, ¿no? Pues ya está. Yo son las alternativas que le doy. Luego ya que decida.
Eso es. La decisión la toma cada uno y es su completa responsabilidad. Eso lo recordamos porque es bueno recordarlo también. Bueno, volvemos al WhatsApp de Capital Radio a escuchar más mensajes. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante.
Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Alfayate. Referente a Repsol, considerando el precio del petróleo actual, ¿sería buen momento para entrar? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. Repsol y considerando el precio del petróleo, o sea, aquí hay dos activos en la misma pregunta.
Exacto. Doble pregunta. Pues mire, yo le diría, el petróleo, pues por ahora es bajista y débil. Entonces, si suponemos que eso le puede afectar a las petroleras, como normalmente pasa, pues claro, en ese contexto de un petróleo que empieza a ser débil y bajista, ¿por qué pasa esto? Pueden ser miles de cosas. Pueden ser que ahora consumimos menos, por lo que sea, bien, porque a lo mejor esa fase quizás recesiva, ¿no?, a lo mejor ha influido, porque habrá más oferta, quizás también. Entonces, bueno, por unas cosas o por otras, el caso es que el precio del petróleo mal y Repsol peor, bien. Entonces, pues, esto es así. Yo los gráficos no los hago yo, los hacen los participantes de los mercados. Y por ahora, la resistencia clara es 14,18. Está por debajo de esa media, es más débil. Pues es que no por ahora no, yo no lo veo. Quizás Total Energies me gusta más, por encima de 60. Me le doy esa alternativa. O quizás Shell también. A ver, que son valores que los tengo siempre ahí en la recámara porque lo hacen bien. Pero mira, por ejemplo, Shell ya se empieza a complicar un poquito la vida por debajo de esa media, ¿no? O sea que, pero es normal, porque al final ese contexto afecta a todos, no es cosa de Repsol, claro, es cosa de todos, ¿no? Así que yo por ahora estaría fuera del sector petróleo, porque eso acaba afectando a todos, la debilidad de ese petróleo, ¿no?
Pues sí, hay que mirar todos los días el precio del petróleo o escuchar Capital Radio, lo contamos constantemente en nuestro programa. Pregunta alguien que se llama DGG2, ¿tienes nombre de robot, querido amigo o amiga? Bueno, ¿cómo ves, Javier, Elecnor? Gracias. ¿Cómo ves Elecnor? Vamos a buscarla.
Elecnor, muy bien. A ver, de hecho, lleva haciendo máximos anuales, pues bueno, bastante tiempo. 21-20 es, digamos, el máximo histórico. O sea, pero vamos, ya es que ya nadie se acuerda. Muchas veces los técnicos miramos, ¿no?, el tema de los máximos anuales y los históricos porque son grandes niveles de referencia. Pero es verdad que dices, bueno, ¿habrá alguien que hace 20 años se acuerde? O sea, ¿eso es relevante? Pues bueno, a medida que pasa el tiempo, digamos que esos máximos históricos pierden relevancia por eso, porque ya poca gente va quedando o que se acuerde, ¿no?, de ese precio. Así que, bueno, prácticamente podríamos decir que está en máximos históricos, aunque técnicamente no es así, pero bueno, al caso, tiene poquita resistencia, la tendencia es muy clara, ahora hay que esperar, ¿eh? Ojo, no, porque ahora ya sea un valor excelente, cuidado que el riesgo es del 17%, esa distancia es excesiva, ¿eh? Yo esperaría, pero es un valor pues que si se tiene en cartera, que se ha comprado en 13 o en 14, se puede mantener perfectamente, pero porque el precio así nos lo dice. ¿Hasta dónde va a subir? Cuando suben libres las cosas, no, las acciones, no sabemos muy bien hasta dónde, porque como digo, todo el mundo gana y simplemente, pues bueno, se mantiene, ¿no? Entonces, digamos que la oferta se va a otro lado y la demanda se mantiene. Por lo tanto, por eso muchas veces estar en valores que suben libres es bueno, independientemente, a ver, seguramente a la empresa le vaya bien, pero técnicamente también la explicación es esa. Así que mantener si la tenemos, si estamos fuera hay que esperar un retroceso. Yo, comprarla con un 18% de riesgo es excesivo.
Eso parece. Una y el minuto de oro, vamos a ver. De Gustavo, buenos días. Opinión sobre MMM, o sea, 3M. Ese es el RIC, ¿no? Las 3M es la compañía famosa 3M. Vamos a ver.
Venga, pues parece que la cosa va mejorando poco a poco. Este valor se comenta mucho por el tema de pues ese dividendo, ¿no? Es un varón del dividendo que llaman por ahí. Un aristócrata, ¿no? Porque siempre reparte, ¿no? Un dividendo, supuestamente es un negocio, pues, que le gusta a la gente del value. Bueno, pero técnicamente, por encima de 97, bien, parece que ya va a intentar girar esa tendencia bajista, y justo donde aparece el volumen es en esa zona de soporte. Esto ya me gusta más, no cuando bajaba con poquito volumen, si en las rebajas no hay nadie, uy, 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 mal. Cuando empieza a aparecer gente interesada, bien. Es un inicio, ¿vale? Con los suelos hay que tener paciencia, ¿eh? Es un inicio. Así que, bueno, mientras esté por encima de 97, creo que bien. Por algo se empieza, como digo, si se tienen acciones de 3M, pues a lo mejor ya es cuestión de esperar.
Bueno, pues 3M visto y llega el minuto de oro. Vamos a ver, querido Javier Alfayate, ¿qué ideas usas para cerrar nuestro consultorio de bolsa festivo de este viernes? ¿Qué tienes ahí?
No me voy a complicar, es decir, sector bueno, sector media en Estados Unidos, cuando digo bueno, en Estados Unidos, en Europa, cuando digo bueno es que es fuerte, pues mira, por ejemplo, RELX, que cotiza en Ámsterdam, con un riesgo del 9,56, bueno, podría corregir un poquito, pero a mí me gusta, en general, a los que está haciendo pues nuevos máximos, lleva ya un tiempo, digo RELX, digo Wolters Kluwer, muy similar también. Es verdad que la vela esta semana está siendo un poquito regulinchi, pero otro que está haciendo sus máximos. Lo he comentado antes también, Exor, otra de Ámsterdam, ya empieza a ser un poquito, ¿no?, lo de los valores holandeses, curioso, ¿no?
Pero bueno, otro y hasta aquí, a la de tres ha sido. Javier Alfayate, gestor de fondos, gracias por acompañarnos de corazón y buen puente. Un abrazo.
Venga, igualmente. Adiós, Luis Vicente. Chao, chao.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.